Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener hoy con nosotros en los micrófonos a Florencia Sommer y a Brian Blacher de la comunidad israelita de Barcelona, del Departamento de Juventud. ¿Qué tal?
Hola Jorge, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad.
Hola Jorge, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, ustedes son nuevos miembros dentro del Departamento de Juventud de la comunidad israelita de Barcelona. Y creo que una de las primeras actividades que habéis desarrollado, por lo menos las más recientes, han tenido que ver con los actos de homenaje al Holocausto. Florencia, si nos puedes contar un poquito qué es lo que habéis hecho durante este tiempo.
Exacto, genial. Sí, hemos retomado las actividades luego de la pandemia. Empezamos a realizar actividades para la juventud, toda la juventud de Barcelona, a través también del Centro Cultural Adret de la Comunidad Israelita de Barcelona. Y hemos realizado alguna serie de actividades, por ejemplo, en torno al 27 de enero, a través de Proyecto Shoah, que es un proyecto que surge hace 3 años aquí en Barcelona. Y una de las actividades, una oportunidad que tuvimos este 27 de enero fue junto a una organización llamada Menora Juventud de Argentina, que ellos tienen también un programa que se llama Sicarón Basalón, en el cual los jóvenes se transforman en la voz de sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah. Y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos una actividad en la cual la nieta de Julius Hollander transmitió lo que había vivido su abuelo durante la Shoah, cómo escapó y cómo llegó a Argentina. Entonces tuvimos la suerte de invitar a jóvenes judíos de Barcelona a la comunidad israelita de Barcelona a escuchar a través de un Zoom a la nieta del sobreviviente y luego nos quedamos compartiendo en un espacio, una cena, todos los que habíamos presenciado esa actividad. Esa fue una de las actividades que realizamos, sumamente enriquecedora, que esperamos poder continuar a futuro para continuar enriqueciéndonos y conociendo más historias de sobrevivientes. Y bueno, eso fue una, por ejemplo, de las actividades.
Bueno, Brian, entiendo que esta es una forma de abordar el tema que realmente podría ser la salida que se está buscando porque los sobrevivientes del Holocausto ya tienen mucha edad y cada vez nos van dejando, ¿no? Entonces, esto de que hablen a través de la voz de sus nietos, por ejemplo, es algo que consigue impactar porque seguramente sus nietos tendrían una edad aproximada a la que tendría su abuelo cuando vivió esa desgracia, ¿no?
Sí, efectivamente. Un poco lo que quisimos hacer también, otra de las actividades que estuvimos realizando este 27 de enero, fue trabajar un poco con los colegios y las organizaciones educativas con las cuales colaboramos y realizamos nuestra actividad principal a lo largo de estos últimos años, que es que presentamos una especie, un material interactivo, un material didáctico, que es una especie de roll-up informativo, en el cual se dividieron entre 6 y 7 categorías sobre temas del Holocausto. Ese roll-up, ese material, fue enviado a los colegios y a las organizaciones que trabajan con nosotros para que lo presenten en los espacios, en los liceos, en los colegios, para que los chicos puedan interactuar con este material. Este material tenía unos QRs interactivos, los cuales los chicos y los profesores podían con sus teléfonos móviles proyectar en sus pantallas y se dirigían directamente a la página de Proyecto Shoah Barcelona y se desarrollaba una serie de información y descripción sobre, por ejemplo, la ideología nazi, la cronología de los hechos, también testimonios bueno, de sobrevivientes, de víctimas, cifras también, que es importante remarcar la importancia de cuántos perdieron la vida bajo las tácticas del nazismo. Y esto también sirvió como una forma de que los chicos no solo reciban la actividad que nosotros realizamos, sino que también continúen formándose y conmemorando de una manera distinta este 27 de enero, que es una fecha muy importante para toda la colectividad y también para todo el mundo.
Bueno, estamos en unos tiempos un poco o mucho convulsionados por el tema de la pandemia que por una parte nos impide hacer cosas, por otra parte nos da alas para llegar de manera diferente a mucha más gente, ¿no? Con las actividades telemáticas en realidad pues se derriban muchas barreras geográficas y por ejemplo me imagino que también podéis hacer actividades en las que alguien lee un testimonio de ese estilo, como tú mencionabas, desde otro país o desde otro lugar, ¿no? Es muy difícil sustituir a la presencia humana. En cuanto se pueda, me imagino que especialmente para los chicos, pero también para la gente joven, es muy importante el contacto visual directo, también el contacto físico, ¿no? Es decir, que uno echa de menos la calidad o la calidez humana en estos en estas interacciones, ¿no? Especialmente, ¿cómo lo enfocáis en el tema de juventud? ¿Estáis esperando ese momento o hay alguna cosa que ya tengáis en mente?
Bien, por parte de juventud, estamos, por suerte, comenzando a reactivar toda la presencialidad, estamos invitando, haciendo algunas actividades para invitar a los jóvenes a que se involucren y que participen. Mismo también vamos a comenzar a crear programas de capacitaciones, por ejemplo, en torno al antisemitismo, a la Shoah, a temas más culturales dentro del judaísmo en Barcelona, para eso mismo que tú dices, de volver a conectarnos, de volver a mirar a los ojos a nuestros pares y entender otro tipo de mensaje, poder colaborar más, poder sentirnos cada vez más cerca y todo lo que nos ha quitado la virtualidad, volver poco a poco a retomarlo, ¿no? Entonces, esperamos próximamente estar lanzando otras capacitaciones y otras actividades en las cuales volver a sentirnos cerca.
Uh-huh. Brian, tú dentro del esquema de lo que es juventud, ¿hay alguna cuestión en la que te sientas especialmente implicado?
Bueno, en Proyecto Shoah directamente, yo estoy trabajando junto a Florencia en todo lo que es la coordinación del proyecto y estamos ampliando lo que es la imagen de Proyecto Shoah en Barcelona. Estamos intentando llegar a más organizaciones y que Proyecto Shoah tenga una visualidad más importante y aprovechando también y enriquecernos de una ciudad donde bueno, la multiculturalidad y la tolerancia y la inclusión son tres pilares muy importantes y que acompañan a nuestro proyecto. También, bueno, conectando un poquito con lo que decía Florencia, por suerte de Proyecto Shoah no se vieron alteradas las actividades, pudimos seguir yendo a los colegios, pudimos seguir teniendo reuniones con los educadores. Lo que sí un poco se nos complicó fue a la hora de tener capacitaciones que realizamos con nuestros educadores, capacitaciones mensualmente. Bueno, los profesionales que venían a dar las charlas evidentemente tuvieron que ser online, pero eso no impide que el proyecto siga creciendo y que cada vez más son los educadores y son los colegios y las conexiones que vamos avanzando.
Uh-huh. Florencia, tú como Brian no sois nacidos aquí en España y habéis vivido, no sé si habéis venido aquí de muy pequeños o todavía habéis vivido parte de vuestra vida casi adulta, digamos, también fuera, porque a uno puede llamarle la atención las diferencias a pesar de compartir el mismo idioma, o bueno, en el caso de Cataluña, más o menos el mismo idioma, porque hay ámbitos en donde hay que usar solamente el catalán, pero a nivel de la comunidad de judías, ¿cómo veis qué hay de común y qué hay de diferente con lo que conocíais?
Es una muy buena pregunta, la verdad es una muy buena pregunta. Yo estoy aquí hace 3 años, la pandemia me ha cortado el medio de este crecimiento. Son comunidades distintas, por lo menos la que conozco yo, que es la uruguaya y esta, son distintas. También tenemos que entender la historia de cada uno de los lugares. Uruguay recibe todos los, todas las personas expulsadas por parte de Europa o todos aquellos que querían escaparse de Europa, formando una comunidad muy fuerte desde sus inicios, y eso hace que la memoria y el recuerdo en torno al tema de la Shoah, ¿vale?, y la identidad judía sea otra experiencia a la que se ha vivido aquí. Y la historia, aquí también tenemos que entender de que se estaba viviendo otra guerra, ¿vale? Durante la Segunda Guerra Mundial, España estaba con sus propios conflictos internos, ideológicos y políticos, lo que hace también que hoy en día el tema de qué contar en las aulas sea un gran debate, en los cuales los profesores tienen que tomar partido, a veces, injustamente, de qué contenido contar y cuál no contar tanto. Y eso es un gran desafío para todos, tanto para los profesores como para los alumnos que se quedan con parte de historia sin conocer también, y para nosotros, desde Proyecto Shoah o de la comunidad, que asistimos a los institutos a realizarles X actividades. Es importantísimo para nosotros saber qué contenido saben para poder saber qué decirles, por ejemplo. Y la comunidad aquí tiene muchísima identidad, cada vez creo que se está logrando fomentar y dejar una huella identitaria judía más fuerte, que esto de la pandemia nos ha trastocado a todos un poco, la virtualidad. Sin embargo, creo que vamos por buen camino y ahora con muchas más fuerzas que antes, con un gran equipo de trabajo que busca y va a continuar buscando que todos los judíos, jóvenes, adultos, niños, se sientan parte y encuentren su identidad en las actividades que realizamos.
Brian, tú nos hablabas del proyecto Shoah, pero incluso trayéndolo al nivel personal, tú aquí, no sé si llevas mucho tiempo, ¿has estudiado en España o ya venías con tu carrera hecha?
No, yo llegué aquí en 2020, ya se me confunde, llegué para realizar mi máster, que bueno, comencé estudiando y lo terminé el año pasado y ya me enfoqué en trabajar junto a Floppy en toda la coordinación del proyecto Shoah, o sea que estoy hace muy poquito, y bueno, es eso.
Claro, No, lo preguntaba más que nada por la interacción que pudieras tener como un estudiante judío que viene de Uruguay en una universidad en territorio español, y qué pasa con los compañeros, si el hecho de ser judío les llama la atención, si hay... Pero lo que pasa es que también en este tiempo me imagino que asistencia presencial poca.
Bueno, en verdad yo llegué en 2020 y aquí en Cataluña ya se estaba dando un poquito la apertura, por lo que cuando llegué sí tuve clases presenciales. La particularidad es que yo hice un máster en prevención de radicalización, en terrorismo yihadista, en la Universidad de Barcelona, por lo que, bueno, mis compañeros eran algunos de los cuerpos policiales o de organismos vinculados al gobierno, y en ningún momento tuve que pasar una situación en lo que es en relación a mi religión. Incluso hubo clases en las cuales se compartían un poco también experiencias propias, y nunca tuve ningún inconveniente en ningún momento desde que llegué aquí a Cataluña como estudiante y como ciudadano aquí en España. Por lo que nunca me sentí en una situación diferente a Uruguay, por decirlo así.
En ese máster que hiciste, ¿también se hablaba del antisemitismo o solamente era yihadismo?
En algunas clases sí teníamos contenidos de lo que es la extrema derecha, y por lo tanto cuando hablábamos de extrema derecha, de ideologías y de grupos vinculados a la extrema derecha, sí se hacía mención al discurso de odio como lo es el antisemitismo.
Uh-huh. Me imagino que por allí estaría el profesor Javier Torrens también, ¿no?
Efectivamente, coordinador y profesor del máster.
Me suena a mí que por allí está él. Florencia, no sé si nos quieres añadir algo más sobre un poco los objetivos o los planes más inmediatos que tenéis en Juventud, aparte de la buena voluntad o la voluntad enorme de que que se acabe estas limitaciones y podamos volver a encontrarnos en persona y que hayan campamentos y que hayan encuentros y todo eso. Pero digamos, más o menos los planes a más corto plazo, ¿cuáles serían?
Muy bien. A ver, a corto plazo tenemos, bueno, definamos qué es corto plazo, ¿no? Pero en estas próximas semanas, por suerte, ya estamos continuando con las cenas de Shabbat para jóvenes, Club 18, de 18 a 35 años. Son cenas de Shabbat temáticas que bueno, están muy, muy interesantes, en las cuales el rabino Daniel Eskenazi también viene y hablamos sobre algunos temas tabúes, para poder también hacer reflexionar a la juventud de hoy en día en torno a la actualidad que vivimos. También vamos a comenzar próximamente After Office aquí con una cafetería renovada para que los jóvenes puedan venir y disfrutar de charlar, de conocer gente, ver un poco de música en vivo. Sería los jueves de todas las semanas. También vamos a tener, bueno, esto es un poco más ya en verano, pero ya se empieza a planificar y todo. Es para más que nada niños, es el campamento de verano que anualmente realizamos aquí en de la comunidad. Así que, bueno, también espero que estén todas las familias atentas para cuando liberemos esa información puedan comenzar a apuntarse y disfrutar de lo que son los veranos aquí. En comunidad y bueno, y próximamente también con el departamento, con el Centro de Cultural Adret de la comunidad, estaremos comenzando algunos cursos para la juventud, tanto como de antisemitismo como culturales, cursos cortos, talleres más dinámicos, que próximamente estaremos liberando información.
Pues nada, muchas gracias, no solamente por habernos atendido, sino básicamente por lo que estáis haciendo y todas las cosas que tendréis para hacer próximamente. Y estamos aquí a vuestra disposición para lo que queráis comunicarnos. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Jorge, muy amable por brindarnos tu espacio y por brindarnos también vuestro apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, un placer.